Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va?
Bueno, me va muy bien, siguiendo muy atento todo lo que estaban conversando ustedes, ¿no? Sobre todo con María Urruzola. Pero antes, si me permitís,
¿cómo no?
Quiero expresar mi solidaridad, supongo que la de todo el equipo, con el colega Sebastián Pérez, que está detenido en Venezuela junto con Didier Barral, ambos periodistas de la agencia Capa. No lo conozco a Sebastián, sí soy amigo de su padre, Carlitos Pérez, así que le quiero enviar un gran abrazo. Sé que ellos no han tenido contacto, pero la embajada francesa está interviniendo activamente, ¿no? Están detenidos hace una semana aproximadamente, y la embajada francesa la que se está ocupando, digamos, de la situación de ambos.
Muy bien, ojalá la embajada uruguaya les haga una fuerza también.
¿No? Bueno, sería interesante también, ¿no?
Que yo digo, ¿no?
Porque hay un uruguayo involucrado,
y si no, vamos a terminar preocupándonos más por los venezolanos que por los uruguayos.
Claro, no.
Queda un poquito feíto.
También pasa eso, ¿no?
Por eso, queda un poquito feíto, ¿no?
Bueno, y con respecto a lo de Marichu, que seguramente al libro, ¿no? Lo de Marichu, sino al libro acaba de publicar.
Sí, reitero, publicar. Porque me piden el nombre. Eleuterio Fernández Huidobro, Sin Remordimientos, tiene una tapa fenomenal.
Es muy impresionante la tapa.
Sí, la tapa es muy impresionante, muy artísticamente impresionante. Hablando, pero también el contenido es la ratificación de muchas cosas que, o la confirmación, por lo menos con documentos, con entrevistas, de hechos que se estaban, por lo menos entre periodistas, los comentábamos.
Sí, claro, seguramente va a dar para que...
Para la polémica,
esta semana y las próximas podamos analizarlo más detenidamente, porque Marichu aporta allí información muy significativa. Si bien es cierto que había alguna información que era pública, yo me estaba acordando ahora, Daniel, ¿te acordás que en Ciudad Oculta entrevistamos a Sonia Veneri, ¿no?
Sí, claro.
Sonia Veneri, que nos empaquetó bien.
Bien empaquetado, sí.
Bien empaquetadito nos empaquetó, porque ella teóricamente había encontrado un montón de armas en el jardín de su casa y no sabía de qué eran, ¿no?
Claro.
Ella era parte de la banda, digamos, que asaltó el BPS.
Las polibandas o megabandas, como se llamó en los 90, que algunos recordarán y otros se estarán enterando ahora, ¿no?
Sí, depende de la edad. Hay un dato, hay un par de datos. Yo quiero recordar una sola cosa interesante, que justo me la recordaba Carlitos Pérez, papá de Sebastián, hace unos días, ¿no? Por algo que señalaban ustedes dos allí sobre esta historia. Algo que dijo Julian Barnes, que es un escritor británico, escritor británico.
Julian Barnes.
El relato de la historia se compone con las mentiras de los vencedores, pero también con las mentiras con que se engañan a sí mismos los vencidos. Y me parece que esto es muy interesante para analizar antes de juzgar, para poder pensar en realidad en que seguramente parte de la historia que se ha vivido en este país no es como nosotros hemos creído. Uh-huh. Ustedes decían allí, sobre todo decía Marichu, que en realidad todo el mundo tiene una visión parcial de los hechos, ¿no? Ninguna es mentira. Todo el mundo tiene una visión, sobre todo acerca de lo que le tocó a cada uno, ¿no? Uh-huh. No tiene el conjunto global y a partir de su visión parcial desarrolló una visión colectiva. Me parece que estamos en una etapa donde seguramente vamos a entrar, hay otros trabajos que espero conozcamos pronto también, que tienen que ver con esto, ¿no?
Pero cierra mucho, están los documentos, declaraciones del Niato, de Rosenkopf, está el hecho de Mota, que realmente yo no lo sabía, que obedecía a ese...
Sí, hay otras versiones sobre por qué cayó el avión, yo le decía a Marichu, hay otras versiones, es decir, la versión de que era un vuelo de HL es una versión, hay otras versiones sobre la carga que transportaba ese avión, ¿no? De fuentes importantes, o sea, el avión, si ustedes recuerdan, decoló y cayó enseguida.
Sí, sí.
Y hay gente hay fuentes muy calificadas que sostienen que ese avión llevaba una sobrecarga importante. ¿Qué llevaba? Aparentemente eran solo cartas, pero bueno.
Y después te digo, no sabemos exactamente, y a juzgar por la resistencia del entonces ministro de Defensa, podría ser de lo peor, pero no se pudo investigar. Lo otro, yo creo que es bastante importante, que es cómo llega Berruti a encontrar ese archivo, ¿verdad?
Ahí hay un dato bien interesante. Ahí hay un dato, porque Berruti había logrado armar un equipo en la interna del ministerio con civiles y militares.
Claro.
Que lo fue desmantelado después.
Claro.
Nosotros tuvimos una charla con José Vallardi, ¿te acordás vos y yo?
Sí.
En un boliche, a propósito de este mismo tema. En realidad, los hechos revelan cómo se procesó esto, en realidad. ¿Cuál fue la intención de cada uno? Nosotros no la podemos determinar. pero los hechos revelan que fue Azucena Berruti la que se preocupó por encontrar esos archivos y después no pasó nada.
Sí, igual yo ya te... Sí, es así y concuerdo plenamente. Lo que me quedé ahora con la idea de que en realidad los militares pusieron ese archivo ahí para que lo agarrara y lo viera, porque ese es el toma y daca del que hablaba Marichu. Ese es el poder que tiene, el power que tienen los militares con esta gente. Está en el registro de todo lo que pasó durante la dictadura, que pensaban que no estaba, está registrado. Lo tienen en su poder y yo creo que lo mantiene como un seguro.
Sí, está bien. Pero a mí me parece que hay un dato que hay que precisar también, ¿no? Que no es un dato menor, Daniel. Ustedes lo referían. No nos olvidemos que la mayoría, no digo todas, la mayoría de esas presuntas confesiones fueron arrancadas bajo tortura, ¿no?
Sí, sí.
O sea, y que tenemos solamente la versión de los militares, que es una versión. Sí, sí. Por eso hacía referencia a este texto de Barnes. Lo recuerdo nuevamente, el relato de historia se compone con las mentiras de los vencedores, pero también con la mentira con que se engañan a sí mismos los vencidos. O sea, hay de todo en esto, ¿no?
Sí,
el tema será nuestra cabeza. Y acá hay un dato no menor también para entender esto, porque... A ver, Marichu decía que hay que ponerse en la cabeza para entender tal cosa, pero recordemos que la mitad de los uruguayos nacieron después de la dictadura.
Sí, está claro. Sí.
O sea, no le puedes pedir a un niño en 1985 que se ponga en la cabeza de las personas que salían de la dictadura.
No,
es incomprensible.
Hay que ser personas
grandes como nosotros. ¿No?
Tenés razón lo que decís, lo de la tortura. Hay un tema psicológico de síndrome de Estocolmo que puede estar muy presente.
Hay un montón de cosas en el medio,
un militarismo.
Está el toma y daca, ahí está la colaboración. Sí, es cierto. Está la colaboración, es decir, a ver, cuando Amodio decía, me dicen a mí traidor, pero no explican otra cosa, bueno, el fondo también tenía razón.
Y ¿no? Claro que sí, es la confirmación de muchos hechos.
Claro.
Este libro de Marichu Urresola así lo deja bien patente. Por eso decía,
claro.
Está claro que existen todas esas cosas. A mí me parece que el tema pasa por no decir la verdad, por no decir, sí, a mí bajo tortura me sacaron tanta información, di tanta información. Y después el hecho de ese cambio, ¿verdad? Que en la figura de Niatto quedaba resumido en aquel guerrillero que ya era un militar, ¿no? Digo, finalmente.
Lo que pasa es que la verdad histórica a veces tiene poco que ver con la verdad cotidiana, ¿no?
Claro,
es decir,
claro.
A ver, la verdad histórica sería hacer ese reconocimiento. Ahora, ¿qué sentido podría tener venir hoy y decir, yo me paro frente a una cámara de televisión y digo, no, a ver, yo en 1973 dije tal cosa bajo tortura? ¿Qué? Es decir, a ver, ¿qué explica eso?
No, claro.
El tema es poner esa cosa en contexto, ¿no?
Te digo, de todas maneras, me parece más que vital conocer el contenido de los archivos que hoy están fuera del alcance público.
Acá me parece que hay datos, en ese libro hay datos muy interesantes para poder entender muchas de las cosas que nos ocurren hoy que no llegábamos a comprender el porqué, ¿no?
Tal cual. Bueno, Carlitos, tenés 10 minutos para explayar. Hoy te robamos bastante minutos.
Vamos arriba. Entonces, repasemos algunos de los asuntos más importantes que van a estar a la consideración política y ciudadana en este año que comenzará mañana, ¿no?
Sí.
Bien. Hay tres investigadoras que van a ocupar gran parte del tiempo en la Cámara de Diputados. Una de ellas tiene que ver precisamente con la posibilidad de que el aparato de inteligencia militar haya realizado tareas de espionaje en democracia sobre políticos, sindicatos, organizaciones sociales y periodistas. La duda, casi certeza, se instaló desde que se descubrieron en el 2015 en la residencia del ex jefe de inteligencia militar con el retirado del Mar Castiglioni unas 65 cajas conteniendo decenas de miles de folios sobre actos de espionaje entre 1968 y el 2015. Recordemos que esta comisión fue solicitada por el diputado Luis Puig del Partido por la Victoria del Pueblo y contó con el voto de todos los partidos con representación parlamentaria. Es un dato inédito esto, ¿no? Que todos los partidos hubieran votado una comisión investigadora. Después ocurrió con otra, como vamos a ver ahora, ¿no? La otra investigadora provocó además un cisma político. A fines del pasado año, el Partido Nacional, a través del diputado Pablo Abdala, reclamó investigar la fallida reconstrucción de una planta regasificadora. El voto del diputado Gonzalo Mujica, ex frentista o independiente, no solo habilitó la investigación, sino que además, por primera vez en 12 años, dejó al Frente Amplio sin la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Hace dos semanas se creó una tercera investigadora sobre financiación de los partidos políticos, que esta también contó con los votos de todos los representantes. Los legisladores aprobaron, como propuso el Frente Amplio, una comisión investigadora que indague desde 1999 a la actualidad el aporte de las empresas a los partidos políticos. Y por otro lado, y recogiendo la postura de la oposición, el seguimiento del vínculo entre los partidos con las empresas Cambio Nelson, Freepur, Aire Fresco, Cuxa, la agencia de publicidad La 10. También pretenden poner la lupa sobre las tarifas que los medios electrónicos de comunicación le cobraron a distintos partidos por publicidad. Y hoy nos enterábamos de otra forma de financiación de partidos políticos. En realidad nos enterábamos, digamos, se ampliaba la información.
Se ampliaba la información.
Alguna información había, ¿no?
Mm, es verdad.
Seguramente esto podría tener también alguna repercusión parlamentaria.
Claro.
A partir de la publicación del libro de
es
Mario.
Es probable, sí.
Las denuncias sobre la gestión de ANCAP presentadas hace un año por toda la oposición parecía ser hasta el momento la más compleja de cuantas están radicadas en el juzgado de crimen organizado, donde también sigue la instrucción sobre el cierre de Pluna y la estafa contra el PONASA, ¿no? En tanto, aquí en Maldonado, el juzgado décimo turno continúa la investigación sobre Cambio Nelson y esta semana comenzarían a ser indagados varios empresarios de Maldonado como presuntos testaferros de Francisco Sanabria.
Uh-huh.
El caso también pasó a crimen organizado para hallarse evidencia de posible lavado de dinero. En tal circunstancia, la sede de crimen organizado podría encontrarse ante un caso de corrupción descomunal que llevó a Wilson Sanabria, padre de Francisco, ex senador del Foro Ballista, a ser uno de los 120 empresarios más ricos del país y que su hijo Francisco transformó en un fenomenal fraude con fuga incluida. A estas investigaciones se agregan las que ya están en curso sobre la denominada ruta del dinero K, la compra de un campo en Maldonado por 14 millones de dólares y todo lo referido al lavallato brasilero que ya tiene repercusiones en nuestro país, ¿no?
Uh-huh,
me atacó la
tarde. Está fatal, sí.
Mm. Bueno, suele ocurrir saliendo de la gripe.
Saliendo de la gripe, claro. Y desde los 40 cigarros que te fumas por día, pero esa es la parte.
Es que no puedo fumar mientras hablo.
Sí, ya sé.
Eso, todavía no inventé la fórmula.
Sí,
atendiendo a la difícil situación regional, el año pasado, al aprobarse el presupuesto quinquenal, el gobierno apostó por asignar aumentos presupuestales solo hasta el 2017,
uh-huh.
Por lo que si no se aprobara la rendición de cuentas 2016, la posibilidad de nuevos incrementos quedará congelada. Viste que sale a poco la rendición, pero la rendición está ahí, flotando,
sí,
¿no?
Pero no se dice nada, es cierto.
No se dice nada porque como se perdió el voto 50, ahora hay una compleja negociación política para encontrar apoyos que le permitan incumplir con alguna de las promesas electorales del Frente Amplio. Por ejemplo, la puesta en marcha del Sistema Nacional de Cuidados.
Claro, que quedó por esa, sí.
Subir paulatinamente el presupuesto educativo hasta terminar al fin del mandato con el 6% del Producto Bruto Interno y sí. Llevar el déficit fiscal al 2.5% del PBI dentro de 3 años.
No se quedó en la nada. Lo único que hay del 2017 en materia de leyes Frente Amplio es la ley de cuotas y después la ley de zonas francas de amplitud.
Sí, quedan ahí, está la ley de derechos de autor y además...
También, tenés razón.
Está el tema de la caja militar, ¿no?
Uh-huh.
Que no es menor, que está enfrentando. Hay una resistencia interna dentro del Frente Amplio compleja, ¿no?
Sí, sí.
Esto lo propone el equipo económico liderado por Danilo Astori.
Uh-huh.
Pero hay dirigentes de los distintos sectores de izquierda que está complejo, digamos,
sí.
para uh-huh. Hay sectores que se oponen directamente a ese tema, ¿no?
Sí, sí.
Astori necesita que esto se apruebe para comenzar a reducir el déficit de 470 millones de dólares por año.
Tal cual.
Pero hay otras posturas en lo que mucho de lo que se habló esta mañana tiene que ver, ¿no?
Sí, tal cual.
Por otro lado, el gobierno busca casi con desesperación apoyo de gobiernos e inversores extranjeros a fin de salir de la inamovilidad en que se encuentran necesarias obras de infraestructura. Las PPP, para reparar y construir carreteras, jamás se echaron a andar.
No.
AFE lucha sin términos medios entre la desaparición y la modernización.
Uh-huh.
Y depende, el destino de AFE casi depende de la inversión de UPM, ¿no?
Uh-huh.
Por otro lado, la educación necesita urgentes cambios programáticos que podrían comenzar a partir del segundo Congreso Nacional de Educación que empezaría este mes, pero todavía no he tenido información de que haya sido convocado, ¿no? Y que debería desarrollarse durante el resto del año. Pero a la vez son necesarias fuertes inversiones. Fíjate vos, solo el departamento de Maldonado necesita urgente por lo menos 5 edificios liciales más y una nueva UTU. Se acaba de inaugurar una UTU el año pasado, ¿no?
Uh-huh.
Pero en realidad se acaba de inaugurar una y ahora hay un proyecto muy importante sobre la de los Arrayanes junto con una UTU que se inauguró ahí en la avenida Liber Sereni. Pues bien, se necesita más infraestructura. Hay muchos pibes que quieren estudiar. A pesar de las otras dificultades, porque a veces nos quedamos con solo una punta las dificultades, ¿no?
Uh-huh.
Hay otra punta. Yo, según fuentes de FENAPES, en nocturno, de maldad, solo en nocturno. Ahora se arregló, se repartió por todos lados, pero había 2.500 inscriptos para el nocturno.
Claro, un disparate.
Imposible. Sí. No había, no solamente no había lugar, no había profesores, ¿no?
No hay nada, claro. No hay...
Bueno, además está la creación de la Universidad de la Educación. Uh-huh. Otro de los proyectos que va a estar sobre la mesa en los próximos meses, ¿no? Uh-huh. El gobierno ya entregó un borrador del proyecto a la bancada del Frente Amplio y las autoridades de la ANEP y espera que el tema se trate con celeridad. Como decíamos, está también la instalación de la nueva planta de UPM. Uh-huh. Todavía no sabemos dónde, ¿no? Uh-huh. No se sabe si va a ser en Tacuarembó o en Durazno.
Ni se sabe si va a ser tampoco. Eso es otro tema. No se sabe nada, en realidad.
No se sabe nada. Uh-huh. Hay fuentes que dicen que sí, que seguro que se va a hacer, pero veamos, todavía no hay nada.
Difícil, ¿eh? Pero...
Todavía está esto como las ganas que tenemos de que venga.
Sí.
Esto le daría al gobierno impulso para alentar el crecimiento de la economía, la disminución de la desocupación y el desarrollo de infraestructura. Ahora, a mí me resulta increíble, realmente me resulta increíble que lleguemos a esta altura del gobierno pensando en que el sistema se sostiene sobre dos patas. La emisión de deuda y la inversión extranjera. Estamos en problemas graves, ¿no?
Muy
considerando que solamente la inversión extranjera es lo que nos va a salvar.
Además, en el momento que estamos.
El modelo que se ha instaurado es complejo, ¿no?
Pero además en el momento en el cual, precisamente con la llegada de Trump, se terminó todo ese camino, ¿no?
Bueno,
por lo menos
los grandes conductos. De antes, pero viene con... el tema en el mundo está complejo.
Claro.
Si hay guerra, todavía va a ser mucho más complejo, ¿no?
Sí, sí, tal cual.
Mucho más complejo. Bueno, nosotros, como tradicionalmente hemos vivido de la guerra, tal vez nos ayude, lamentablemente.
Sí, hay que decirlo así, pero es así.
Es muy triste señalarlo así, pero también es triste señalar, darse cuenta que el sistema uruguayo tiene solamente en esas dos patas, emisión de deuda y inversión extranjera.
Tal cual. Es lamentable, pero es cierto.
Obviamente, este proyecto de UPM va a abrir otro debate sobre cuestiones medioambientales, ¿no? Y el modelo de desarrollo que propone el Frente Amplio, que hace bastante tiempo parece haberse olvidado la idea del Uruguay natural.
Un sistema.
Después el otro tema que ha quedado como medio en la nada, pero hay gente que sigue hablando de él, es el famoso TLC con China, ¿no?
Sí, igual algo de eso podría haber, hay que ver.
China está
preocupada por agarrar...
Todo va a depender si el Mercosur existe o no existe.
Bueno, eso es aparte.
Forma parte de la misma torta, digamos.
No, es la base.
Si hay Mercosur, capaz que hay TLC con China. Si no hay Mercosur, no va a haber TLC con China.
Es la base, tenés razón.
Claro, sí.
Pero hay un interés chino de agarrar, digamos, esa idea de Estados Unidos del comercio global, ¿no?
De los tratados
de comercio global.
Sí, claro, sí. China, en realidad, no es ajena a la idea de Mujica del gobierno mundial.
Claro.
En realidad, ¿no? Es raro, pero bueno, es así.
Sí.
Otro tema tiene que ver con la puesta en vigencia del Código del Proceso Penal.
Sí.
Teóricamente, julio sería la fecha elegida.
Olvídalo, Carlos, es imposible con todos los problemas que tienen.
Es complejo. Hay muchos problemas económicos, financieros, en el Poder Judicial.
Sí. Con el Poder Judicial y después por la deuda que tienen.
Sí, pero a ver, acordemos una cosa, ¿no? Las fiscalías no tienen que ver estrictamente con el Poder Judicial, hoy son una especie de ente autónomo, ¿no?
Sí, es cierto. Sí, sí.
Entonces funciona aparte, salieron del Ministerio de Educación y Cultura.
Bueno, pero ¿cómo haces andar todo eso sin los actuarios, sin los funcionarios judiciales, etcétera?
Hay que pensar en cuestiones de infraestructura elementales, ¿no? A ver, hay que instalar sistema de audio y grabación en todas las salas.
Por eso te digo.
Hay que tener salas primero.
Sí, está muy bien.
Ya no están en todas.
¿No tenían papel higiénico?
No hay papel higiénico. Y está bien, pero digamos.
Está bien.
Supongo que le pedirá a la gente que lleve sus propios grabadores, porque el sistema propone, entre otras cosas, la eliminación del papel. Todo va a ser en formato digital.
Uh-huh.
Y eso implica tener la posibilidad de grabarlo, computadoras adecuadas, sistema térmico. Es muy complejo. Me parece que va a ser complejo que se ponga en vigencia en julio, ¿no? Espero que no hagan el dislate ese de ponerlo en vigencia en una parte del país y en otra no.
Bueno,
veamos.
Sí, que hacen un dislate. Tipeame nomás, porque ya estamos muy pasados la hora.
Bueno, el tema de la marihuana, que parece que empieza a resolverse. La gente se va a poder anotar para emporrarse tranquila.
Sí.
Sin problema. Y después está el tema de política internacional, ¿no? Que la postura uruguaya en torno a Venezuela, que es donde se complejiza cada vez más la situación. El tema sirio, que no es menor, y donde Uruguay tiene injerencia con el tema sirio, y el tema Corea del Norte tiene injerencia porque precisamente integramos el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
De verdad, y presidimos a partir de mayo.
Y estamos en el horno, ¿no?
Está en el horno el mundo,
justo en este momento, donde todo el mundo habla de la presión de guerra, nosotros vamos a matar ahí.
Presidente, sí, presidiendo exactamente en la ONU. Qué increíble el Consejo de
Seguridad. Es complejo, sí. Es una situación muy compleja. Bueno, todos temas muy importantes para este año.
Tal cual, y te olvidaste de que ya el jueves que viene estamos firmando el acuerdo para ejecutar el tren bioceánico, que no pasa por acá, va de Brasil a Perú, pero nosotros ya firmamos, ¿eh?
Chame, ¿qué vamos
y la a gente ni se entera.
En otro lado, si no tenemos ni una miserable locomotora acá.
Preguntale
a nuestro... Los reportes descarrilan también, porque el problema son las vías, ¿no?
Preguntale a nuestro amigo Rossi, que seguro tiene la respuesta.
Bueno, dale. Está bien, vamos arriba.
Nos reencontramos mañana, Carlito.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Chao, mejorate.